7:40 en Caracol vamos a conversar con Javier Noguera, es el contralor delegado de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Señor contralor, muy buenos días.
Buenos días, Darío.
Hablemos de Reficar y de las decisiones que se tomaron. Las más importantes es que han involucrado a un expresidente de la organización y también a expresidentes de Reficar, miembros de Junta Directiva. ¿Por qué unos y otros que había mencionado incluso hasta el propio Contralor General y el propio fiscal no aparecen?
¿A qué se refiere? ¿A los archivos?
No, me refiero a la responsabilidad, a la presunta responsabilidad que pudieron haber tenido otros directivos, miembros de junta, ministros, por ejemplo, sobre el particular, para haber descubierto este ilícito.
Es que hubo, dentro de la decisión que se reportó, doctor Noguera, dos tipos de determinaciones. En una se absolvió de responsabilidad a los miembros de la junta directiva de Ecopetrol, y en la otra, entonces se abre ese juicio fiscal en contra de algunas otras personas que habían trabajado directamente en Reficar.
Sí, sí.
¿Por qué la distinción en uno y en otro caso?
Porque son instancias diferentes, pero no solamente se archivó a miembros de Junta Directiva de Ecopetrol, se archivaron a otros funcionarios y miembros de Junta Directiva de Reficar, porque encontramos que su relación con los hechos ocurridos, digamos, con las mayores inversiones, no encontramos, digamos, mérito para continuar la investigación frente a ellos, porque o bien el control de cambios, es decir, la adición presupuestal no era constitutiva de daño fiscal, o bien, como en el caso de la Junta Directiva de Ecopetrol, digamos que llegamos a la conclusión de que de acuerdo con lo que hace en esa instancia o lo que es su esfera de competencias funcionales, la Junta Directiva de Ecopetrol aseguró la financiación del proyecto hasta su terminación, y cuando empezaron los problemas de las inversiones, el proyecto estaba en el 78% de ejecución, y lo que hizo finalmente la Junta Directiva de Ecopetrol fue garantizar que eso se terminara, y pero no dio, digamos, vía libre a cualquier tipo de gasto, simplemente ajustó el valor del CAPEX en el portafolio del grupo empresarial.
Doctor Noguera, dentro de esa línea investigativa que adelantó la Contraloría, ¿cuál fue el pecado original como en su momento se determinó? Es decir, ¿qué originó o cuáles fueron las principales circunstancias que originan esos sobrecostos?
Yo no sé, aquí según la investigación realmente uno no podría afirmar que hubo un pecado original, como que los pecados se produjeron después. Digamos, a partir del año 2011, uno cuando comienza realmente la ejecución del proyecto, el proyecto realmente comenzó en el año 2010. Después de que se firman los contratos en junio 15 de 2010 con CBI. A partir de ese momento comienza ya la ejecución del proyecto propiamente tal, la etapa, digamos, de ingeniería, de procura y construcción. Y lo que encontramos es que si se tomaron medidas que resultan, por ejemplo, la de la póliza. Se aceptó una póliza para garantizar un contrato que en ese momento inicialmente era de 2.800 millones de dólares y se les aceptó una póliza por un cubrimiento de solo 1 millón de dólares en caso de incumplimiento del contratista, por ejemplo. Se adoptó un sistema, una modalidad de costos reembolsables que implicaba un mayor ejercicio de control de costos. Y aquí encontramos en la investigación que se terminaron pagando costos no razonables por baja productividad, por defectos en la ingeniería de detalle.
Y todo eso, señor Contralor, de acuerdo con su respuesta anterior, fue hecho a espaldas de Ecopetrol. Por eso ustedes habrían desvinculado a la gente de Ecopetrol y habrían dejado vinculados a los de Reficar. ¿Ecopetrol no se enteró de nada de esto?
¿Qué encontramos? Por ejemplo, a nivel contable, porque les revisamos la contabilidad desde el año 2006 hasta el año 2017 a Reficar. Encontramos que para el control de cambios 4 y para el control de cambios 5 se hicieron gastos y se hicieron compromisos de gastos mucho mayores a los que se había aprobado en el CAPEX, en el techo del presupuesto de inversión del proyecto, y que esta información no fue, realmente filtrada a la Junta Directiva de Ecopetrol, digamos, con la precisión que debía hacerse.
Doctor Noguera, además de estas personas naturales, también fueron vinculadas personas jurídicas, como por ejemplo CBI. Sí. ¿Cuáles fueron las circunstancias por las cuales
CBI,
también...?
Tres empresas del grupo CBI, sí. CBI Américas, CBI UK, o sea, Reino Unido, y CBI Colombiana.
¿Y qué fueron imputadas estas empresas?
Que eran los interventores.
Sí, bajo la figura de la responsabilidad fiscal solidaria.
Fiscal solidaria, todos. Todos los que quedaron allí imputados responden solidariamente por el valor del daño.
Contralor, llama la atención que siendo realmente Ecopetrol el papá del proyecto, pues no hubiera sido mantenido al tanto su junta directiva de todas y cada una de las decisiones que se tomaban en Reciclar, y al mismo tiempo por la administración en general, no solamente por el doctor Cabrales, sino Reynoso y todos los que siguieron.
Sí, grave.
Y entonces, ¿por qué se le imputan cargos a algunos, porque no a todos, miembros de las juntas directivas de Ecopetrol, si ellos fueron... ¿Qué hace una junta directiva? Todos hemos estado en juntas directivas. Y realmente una junta directiva no es coadministradora. Una cosa es el papel jurídico, legal, pero otra cosa es que una junta aprueba un presupuesto, pregunta, inquiere, todo lo que se desee, pero la junta, a la junta le lleva lo que la administración quiera y le oculta lo que la administración quiera. En consecuencia, ¿y por qué no todos los que participaron en las juntas, sino algunos como selectivamente escogieron?
Bueno, digamos que, para responder lo primero, usted tiene la razón, es decir, de alguna forma la junta directiva depende de lo que le informe la administración, pero adicionalmente la junta directiva de la matriz, acuérdese que siempre hay una restricción legal. En principio, los accionistas de una empresa pueden revisar los libros, papeles, documentos de una empresa en un periodo corto, anterior a la Asamblea General. Las juntas directivas, por el contrario, tienen un ejercicio permanente de ese control. En el caso, digamos, de la matriz, ese ejercicio se hacía a través de sus representantes en la junta directiva de Reciclar. Y por eso allí responden el presidente de Ecopetrol, el vicepresidente del downstream de Ecopetrol y la jefe de unidades de corporativa de filiales de Ecopetrol, que estaban sentados en la junta directiva de Reciclar a nombre de Ecopetrol para que le informaran a la junta directiva de Ecopetrol sobre lo que estaba pasando allá en la filial. Y resulta que pudimos determinar que para los controles de cambios 1 y 2 que comenzaron el deterioro de la rentabilidad y la promesa de valor del proyecto, no se le informó a la Junta Directiva de Ecopetrol, sino hasta después.
Contralor, cuando estalló el escándalo, hubo imputaciones y menciones a diferentes tipos de sobrecostos, unos de gran envergadura, unos asociados con la ingeniería, con la marcha del proyecto, y otros incluso con actividades de directivos de Reficar. Decían que había fiestas en yates, que contrataban prepagos, que había una cosa muy escandalosa alrededor, un festín. ¿Eso se pudo finalmente establecer?
Ese no es el objetivo. Sí, esos son escándalos que puede que para la opinión pública sean importantes. Para nosotros lo importante era determinar qué tipo de gastos, qué orden de gastos hicieron. Entonces encontramos que hubo sobrecostos, es decir, lo que iba directamente al proyecto, y sí hubo gastos, uno ve hoteles, uno ve restaurantes, uno ve bares, uno ve que pagaron cosas allí adicionales, pero para nosotros lo importante es que esos gastos no fueron para el proyecto, independientemente de que sea por los conceptos que usted menciona.
¿Lograron establecer que no iban para el proyecto esos gastos?
No fueron para el proyecto. Por eso encontramos dos tipos de cosas, si me deja completar aquí la
respuesta. Claro que sí.
Por eso encontramos sobrecostos en el proyecto, es decir, digamos, se pagó baja productividad y por eso solo, digamos, lo que requería un solo hombre, se terminaron contratando 5, 10, para hacer... Digamos, para pintarle la casa, para pintar usted un cuarto en su casa, usted necesita un señor que termine en un día el cuarto y le dé las dos manos de pintura con un litro de pintura. Y aquí al final no lo pintaron un día, pusieron a pintar a 10 señores, terminaron pintándolo en 10 días y consumiéndose 20 litros de pintura para hacer lo mismo, para pintar el mismo cuarto. Eso por un lado. Y por otra parte, se hicieron gastos, como lo que usted menciona, de hoteles y cosas de estas, que no tienen, no guardan ninguna relación con el proyecto.
¿Esa suma fue alta?
Esa suma fue alta, y eso uno lo compara porque finalmente lo que se capitaliza, es decir, lo que se convierte en el valor del activo, realmente es muy inferior a lo invertido.
Bueno, pero
por eso también ordenamos abrir una investigación adicional, porque encontramos que todos los recursos que ingresaron vía financiación, vía capitalizaciones de Ecopetrol y vía, que es lo mayor, digamos, créditos, una parte incluso encontramos que no tenía ningún soporte en la contabilidad, 250 millones de dólares, se fumaron.
Y otro de las, digamos, de los temas que se habían encontrado ahí era la subcontratación y la subcontratación y la subcontratación. Es decir, se subcontrataba una empresa que a la vez subcontrataba a otra y a otra y a otra.
Sí.
Y entonces, claro, cada uno de esos iba quedando con un pedazo.
Exactamente. Sevilla subcontrató a Sevilla Américas, por ejemplo.
Y se iban quedando, digamos, con una parte de la plata cada una de ellas.
Eso parece ser. Lo que sí es que hablemos otra vez de los trabajadores que pintan el cuarto. Entonces usted contrata a una empresa para que le pinte el cuarto. Y la empresa usted le paga 10 millones y al trabajador le pagan el salario mínimo por pintar el cuarto.
Contralor, adicionalmente a estos hallazgos sobre costos, ¿qué va a pasar finalmente con los intereses de la deuda para financiar la obra y que están presupuestados en más de 4.000 millones de dólares?
Eso es importante y eso para nosotros fue, digamos, parte de las conclusiones de esta investigación, y es que en sobrecostos esto terminó costando más de 4.000 millones de dólares del valor inicial, y adicionalmente encontramos que tendrá el Estado y tendrá la Nación que responder adicionalmente a los 8.000 millones por más de 4.000 millones adicionales solamente por tema del servicio a la deuda, por pago de intereses a los acreedores financieros.
Señor Contralor, ¿cómo sigue este proceso? Después de esto que ocurrió, ¿cuáles son las próximas instancias?
Fallo. Se imputa y el siguiente momento procesal es ir y definir y declarar la responsabilidad fiscal en un fallo después de escuchar los descargos.
¿Y si finalmente, después de escuchar los descargos, se profieren unos fallos condenatorios en la responsabilidad fiscal, qué le ocurre a los bienes de los imputados, a los bienes de los responsables?
Los servidores públicos responden con su patrimonio personal. Las empresas con el patrimonio de la sociedad.
Contralor, me sigue llamando la atención una cosa. ¿Por qué exoneran a unos miembros de junta directiva de Ecopetrol antes de que este tema pasara al comité de negocios de Reficar, que así se llamaba, usted sabe? ¿Por qué no a todos? Mi pregunta complementaria, doctor Noguera, es si Juan Carlos Echeverry a esa altura era el ministro de Hacienda, estaba en la junta directiva, no da el manotazo preguntando por qué esto se está demorando más de la cuenta, por qué los sobrecostos que ustedes nos están trayendo, dónde está la justificación. Entonces, ¿no se hubiera destapado en ese momento el escándalo?
En el caso, el señor, por ejemplo, en el caso ese que usted me menciona, Juan Carlos Echeverry, él era en ese momento ministro de Hacienda. Por ejemplo, cuando se le vinculó por el control de cambios 2. Y el control de cambios 2, tanto el 1 como el 2, como le dije anteriormente, logramos evidenciar que no se les informó a la Junta. La Junta Directiva de Reficar aprobó el control de cambios 1 y aprobó el control de cambios 2 sin informarle a la Junta Directiva de Ecopetrol. Y solamente les informó al Comité de Negocios con posterioridad a haber adoptado la decisión.
Pero entonces, ¿por qué involucran a unos miembros de Junta y a otros no?
No, por eso. Por eso le repito, en el control de cambios 1 y 2, la Junta Directiva de Reficar aprobó las adiciones presupuestales sin informar previamente a la Junta Directiva de Ecopetrol. Les informó después que había tomado la decisión y por eso le archivamos a la Junta Directiva de Ecopetrol que participó en el control de cambios 1 y 2, para ponerle un ejemplo.
Okay. Pues el contralor delegado, doctor Javier Noguera, esto va a suscitar, por supuesto, usted imagina en este momento la preocupación de todos los que están mencionados y que van a responder con su patrimonio personal o familiar en el caso de las personas naturales.
Darío, y por lo que nos ha dicho el contralor, y así lo establece la ley, responden solidariamente, es decir, que pueden concurrir hasta el total. O sea, los bienes llegan hasta lo que alcance para ir cubriendo, para llegar a una cifra de 4.000 millones. Claro, sí. Claro, es muy, muy angustioso. Y eso también, Darío, por supuesto, cada uno cuando jura que entra a un cargo público es consciente de que compromete su patrimonio, pero hace que mucha gente se la piense a la hora de aceptar cargos públicos. Es la platica de la familia y de la vida, imagínense, pero en estos montos.
Sí, y ahí, pero yo ahí voy todavía mucho más lejos, y es lo que el señor Noguera nos reconocía. Miembro de junta directiva aprueba porque considera que la administración le ha presentado los balances, el estado de pérdidas y ganancias, el control de cambios, y que todo eso está completamente claro, transparente y legal, ¿o no? ¿Para qué son los departamentos jurídicos?
Y eso sigue justamente en el proceso de responsabilidad fiscal con lo que nos decía el contralor. En el proceso antes de llegar al fallo, cada miembro de los imputados dirá, a mí me entregaron esto, yo hice lo necesario, claro. Yo hice lo necesario para establecer si esa información era correcta o no. Confiamos en este departamento, tuvimos estas medidas de chequeo, y en eso consiste esta etapa.
Sí, el tema de la junta de directivas y el papel que en ellas cumple en el sector público es un poco más complejo por esa responsabilidad también que atañe sobre el particular, y porque la legislación los asimila a funcionarios públicos, lo mismo que pasa con los asesores externos de las entidades. Recuerdo entonces esos consejos que me daba mi primer jefe, el doctor Cancino. No acepte nunca cargos de ordenación de gastos, no acepte nunca juntas directivas del sector público, y no acepte nunca direcciones también del sector público complejos, como por ejemplo el INPEC y adicionales.
Pero también le dijo, ¿eso fue su abuelo?
No, eso fue el doctor Antonio José Cancino.
Ah, Cancino, bueno, era como su abuelo. Sí. Él le dijo que si le ofrecían aquí por formar parte de este equipo de Caracol, que por favor dijera que sí.
Me opongo a los hechos. Me declaro impedido.
Es que me están escribiendo muchas personas que están mencionadas e involucradas y dicen, si a una junta directiva, es una persona que estaba en la junta de Ecopetrol, le informan después de haber tomado unas decisiones la administración, ¿qué culpa va a tener la junta?
Darío, es que mire, en el sector público las juntas directivas pueden tener dos funciones distintas, una de simples validadores y otra de información sobre lo que ya se hizo. En ese segundo caso, tratándose de hechos cumplidos, esos miembros de la junta directiva no tienen ninguna responsabilidad, porque los están es informando, no están validando decisiones.
Pero le pregunto, ¿un miembro de junta directiva que le están tratando de validar unas decisiones no tiene derecho a decir, yo no puedo aprobar eso? Ustedes ya tomaron la decisión y es bajo su estricta personal responsabilidad.
Claro que también lo puede hacer.
Por y dejar eso, una constancia.
Claro. Y se deja una constancia. Sí. Mire, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo fui secretario general de Telecom, en la junta directiva a veces había personas que salvaban el voto, se oponían a las decisiones, y finalmente quien respondía era la administración.